FM de México. La música mexicana en sus diversas formas, colores y sabores. Con M de México, conduce Michelle Vega.
Bien, ¿qué tal amigos de Con M de México Radio? Es un gusto para mí dar la bienvenida a este programa a un compositor que ciertamente, muy en lo personal, admiro bastante, el maestro José Elizondo, quien nos acompaña vía Zoom desde Boston. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Michel. Un placer estar aquí contigo. Gracias por la invitación.
Todas las entrevistas, todos los invitados que tengo, disfruto bastante platicar con ellos. Es siempre un placer hablar con amigos de música, con colegas. Pero en este caso, sí hay momentos muy especiales en la trayectoria. No quiero decir periodística porque no me considero un periodista, pero sí en la trayectoria que he tenido durante Con M de México, con las entrevistas, con los podcasts, y este es un momento bastante especial porque realmente quiero hacer énfasis en el gusto que tengo por la música del maestro José Elizondo, y se van a dar cuenta durante esta entrevista que fuera del el gran músico que yo considero que es, aunque en otra plática que tuvimos me decía que le bajara un poquito con eso, es una gran persona. Entonces, maestro, nuevamente muchas gracias por aceptar, y me gustaría comenzar por el principio.
¿Se escucha? Muy bien.
Si nos pudieras...
Gracias por tus palabras generosas, por cierto, te lo agradezco mucho.
A ver, qué agradecer. Si pudiéramos comenzar un poco platicando, ¿quién es José Elizondo, por favor?
José Elizondo es un compositor un poco... digamos, fuera de lo común, en el sentido de que tengo una historia un poco diferente a lo que quizás la gente esperaría para un compositor. Diría que soy un compositor que, por fortuna, terminé en este lugar, pero no fue de manera planeada. Yo originalmente inicié en la música cuando era muy, muy chiquito, a los 5 años, estudiando piano, órgano. Participé en varias competencias, las nacionales de la Yamaha, cosas así. Y mi pasión en la música era por la interpretación en piano y en órgano. Y era también yo un niño que le interesaba mucho la ciencia y las matemáticas. Entonces terminé por la carrera viniéndome a la ciudad de Boston a estudiar en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT. Y estudié entonces una carrera de ingeniería electrónica y ciencias computacionales, lo cual no tiene mucho que ver con la música, ¿no? Mis especialidades eran inteligencia artificial y también acústica. De hecho, el profesor Amar Bose, el creador de las bocinas Bose, era mi maestro de acústica. Y entonces esa era, digamos, mi carrera principal, pero claro, mi amor por la música nunca, nunca terminó, todo lo contrario, seguía incrementándose, y entonces tuve también la oportunidad de estudiar la carrera de música, inicialmente enfocándome en historia de la música, análisis de la música. No tenía la intención de ser compositor, y terminé como compositor porque... en cierto momento que ya había hecho varias de estas clases, no tanto en MIT, porque estaba haciendo un programa conjunto con la Universidad de Harvard, entonces también tomé clases de dirección de orquesta ahí, y en cierto momento ya tenía casi suficientes materias para sacar también la licenciatura de música, a la vez que estaba sacando mi ingeniería, y decidí hacerlo, y las únicas clases que me faltaban eran los requisitos de composición, y eran 2 clases de armonía y contrapunto. Y fue entonces, esa es mi preparación como compositor. Entonces, digo, no era algo intencional. Escribí una pieza que fue una tarea para esa clase. Y gustó tanto a mi maestro, que se la compartió al director de la orquesta, la tocaron, gustó mucho, la estrenó un director en una orquesta profesional en California, y el director había sido amigo de Leonard Bernstein. Y total que de pronto, antes de que me diera yo cuenta, una de mis obras ya estaba siendo tocada por orquestas Y eso me abrió la puerta a la composición accidentalmente.
Me daba cuenta en la plática previa que tuvimos algunos días que hay nombres muy importantes en la música dentro de la historia y de la trayectoria de José Elizondo. Uno de ellos, bueno, ya comentabas ahorita, ¿no?, la amistad de este director con Bernstein, tu maestro. Todos conocemos la fidelidad de estas bocinas, no es por hacer comercial, mucho menos,
Sí.
pero me fascina también. Pero hay nombres muy interesantes en la música que surgen cuando hablamos de maestro José Elizondo, ¿no? Y uno de ellos es, no, espero no estarme adelantando mucho a la historia, pero uno de ellos es Carlos Prieto, el maestro Carlos Prieto.
Claro,
Entonces,
el gran maestro.
si pudieras platicarnos cómo llega Carlos Prieto a la vida de José Elizondo y cómo afecta en la carrera musical de José Elizondo.
Con mucho gusto. Ha sido la persona más importante, como inspiración y en cuestión de sucesos específicos en mi vida que me ha traído básicamente a donde estoy ahorita en cuestión de mi amor por la música, por el cello, por la composición. Entonces, con mucho gusto te platico. Mira, yo cuando vivía en México, yo había escuchado de Don Carlos Prieto, nunca había tenido el placer de escucharlo en vivo, interpretar, pero había escuchado en el radio, en la televisión, y que se conocía mucho, tanto por obviamente ser uno de los músicos más distinguidos de México, como por ser un ícono empresarial y por sus muchos otros logros, ¿no? Y como autor, y es pues, una persona realmente impresionante todo lo que tiene. Entonces, en cierto punto, creo que fue en el 96-97, me enteré que él iba a venir a Boston a dar un concierto. Y en ese entonces realmente yo no sabía tanto de Don Carlos. Y me puse a leer un poco y me doy cuenta que él era también exalumno de la misma universidad donde yo estaba estudiando, ahí del Tecnológico de Monterrey, no de Monterrey, el Tecnológico de Massachusetts, en el MIT, disculpa, me confundí. Y ya ves que tienen las siglas similares. Entonces asistí al concierto y yo estaba muy emocionado de tener la oportunidad de conocer a Don Carlos en persona, de escucharlo. Y al final del concierto le fui para, obviamente, felicitarlo, conocerlo y pedirle un autógrafo. Y me dice, claro, sí, con mucho gusto. Es una persona muy generosa, él siempre. Y me dice, ¿a quién se lo hago? Y yo, ah, José Elizondo. Y me dice, José Elizondo, ¿sabes qué? Ayer estuve platicando con uno de tus profesores de composición y me mostró tu obra para Orquesta Estampas Mexicanas. Y yo no me la podía creer, obviamente, que supiera quién soy yo y que hubiera escuchado algo de mi música, ¿no? Y para mi sorpresa, además de eso, me dice, entonces, ¿sabes qué? Vamos a comer mañana y platicamos. Y pues yo no me la, o sea, estaba yo feliz y muy emocionado, ya te imaginarás, ¿no? Es un, sí, uno de mis ídolos, el tener la oportunidad de platicar con él. Entonces, para no hacerte la historia larga, nos encontramos el siguiente día. Y además de una plática muy bonita en la que aprendí mucho de su gran trayectoria, me da la gran sorpresa de que me encarga que le escriba una pieza. Me dice, quiero que me escribas una pieza para dos chelos para un concierto que planeo hacer. Y yo emocionadísimo, gracias, don Carlos, y le pregunté todos los parámetros de qué tan larga la quería, cómo quería el estilo y todo eso, y me dio mucha libertad en cuestión de la obra, solo tenía que ser para dos chelos. Y después casualmente menciona, es que es un concierto que planeo hacer con Yo-Yo Ma. Y entonces ya te imaginarás, ¿no? O sea, yo nunca me hubiera esperado algo así. Y pues bueno, para un jovencito que en ese entonces tenía una pieza, y en una pieza para orquesta nunca había escrito nada con el cello como protagonista, realmente, o sea, era algo aterrorizador en cuestión de la responsabilidad, pero infinitamente inspirador y emocionante. Entonces, me puse a estudiar, especialmente las suites de Bach para cello. Aprendí mucho acerca del cello. Yo nunca había tocado el cello, todavía nunca he tocado el cello, pero me puse a estudiar todo lo que pude y le escribí a Don Carlos las danzas latinoamericanas, que ahora es una de mis piezas más populares. Estamos por celebrar las 500 interpretaciones la semana que entra. Después te platico de eso, pero bueno, para saltarme un poquito, entonces sucedió eventualmente el concierto del maestro Carlos Prieto con el maestro Yo-Yo Ma, y ha sido uno de los días más importantes de mi vida. Fue en la sala Netzahualcóyotl en Ciudad de México, en un concierto en el que él estaba estrenando una obra del maestro Samuel Siman, a quien yo admiro mucho, y tocaron varias otras piezas. Era un concierto, creo que era de la orquesta de Esperanza Azteca, y había ido Yo-Yo Ma a México a visitar a don Carlos, y tocaron además un par de piezas para dos chelos, y entre ellas fue la mía. Y parece ser que le gustó tanto a Yo-Yo Ma que decidió tocarla en muchos otros conciertos como encore. Entonces la tocó en Europa, la tocó en Norteamérica, y de hecho hasta la grabaron en un DVD, en un concierto que dio Yo-Yo Ma con Maximilian Horn, un gran chelista alemán. Y don Carlos, por su parte, había también, le gustó mucho y la había tocado en España, la había tocado en varias partes de México, y siempre con grandes chelistas, como por ejemplo el maestro Álvaro Vitrán, a quien admiro mucho también, del Cuarteto Latinoamericano. Y pues entonces eso fue una cosa extraordinaria. Para no hacerte la historia larga, mi relación musical con don Carlos ha continuado. Le he escrito un total de 4 obras. La más reciente fue, me la encargó hace un año, que es una obra que le escribí específicamente de nuevo para él y para Yo-Yo Ma. De hecho, me la encargaron los dos en conjunto. Y acaba de salir un artículo hace 2 días en un periódico en el que comenta don Carlos que ya se encontraron en Nueva York en noviembre, la practicaron ya en vivo, y estos están esperando nada más el momento oportuno para estrenarla. Y pues ya te imaginarás emocionante.
Es muy interesante para mí platicar este tipo de anécdotas, porque hablamos de dos de los grandes chelistas. Obviamente Carlos Prieto es considerado todavía el máximo chelista de México. Yo-Yo Ma, uno de los grandes de la historia de la música.
Y una leyenda viviente.
Una leyenda, completamente. Y esta pieza fue en el Palacio de Bellas Artes, que también es...
Netzahualcóyotl, la sala Netzahualcóyotl.
Pero también la interpretaron en
Bellas Artes. En Bellas Artes, que yo sepa, no la han tocado todavía, ¿no? Pero
yo veía una publicación el otro día, entonces creo que me confundí.
Creo que ha habido otras de mis composiciones que las han tocado en Bellas Artes, pero este en particular, este concierto fue...
La sala Netzahualcóyotl. Sí. Me quiero quedar con este tema para en unos momentos que regresemos a Conama de México Radio, porque es bastante interesante. Entonces, para los amigos de Conama de México Radio, nos vamos a un pequeño corte y regresamos. Para los amigos que nos están escuchando a través de las plataformas digitales, continuamos con el maestro José Elizondo, una maravilla este tipo de anécdotas, maestro. Tuve el gusto yo de escuchar a Carlos Prieto aquí en el Teatro de Goyado, en Guadalajara, con el concierto para chelo de Arturo Márquez.
Wow.
Un concierto bastante interesante, bastante sí. Rico en sonidos y en texturas musicales. Pero también me comentabas hace algunos días que también has tenido el gusto de conocer a este otro grande de la música mexicana, ¿no? Que es Arturo Márquez.
Sí, es una de también de las experiencias más memorables que he tenido en mi vida. Al maestro Márquez yo lo admiro infinitamente. De hecho, lo conocí, bueno, conocí su música porque el segundo CD, el primer CD que yo compré en toda mi vida fue un CD del Cuarteto Latinoamericano, y por eso los adoro y son mis ídolos. El segundo CD que yo compré fue uno de la maestra Marisa Canales, una gran flautista que ahora radica en Boston, y una de las piezas que tocó ahí fue uno de los danzones del maestro Márquez. Fue cuando yo escuché su música por primera vez y me enamoré de esa música. Y entonces obviamente busqué todo lo demás que había escrito el maestro y lo admiraba muchísimo. Y sucedió, creo que fue en el 2002, no estoy completamente seguro del año, pero creo que fue en el 2002 que la Orquesta Sinfónica Panamericana, que está basada en Washington, D.C., hizo un festival. Ellos todos los años me invitaban a mí y tocaban mi música, pero ese año en particular hicieron un festival de música mexicana y querían hacer varios estrenos, y estrenaron de hecho un danzón que Arturo Márquez escribió específicamente para esta orquesta, una obra también de Samuel Siman y una obra mía, y nos invitaron a los tres, y entonces tuve el gran honor, o sea, la emoción de conocer a estos dos grandes, o sea, titanes de la música mexicana, ¿no? Samuel Siman y Arturo Márquez. Y el maestro Márquez, por ser de Sonora y yo también ser de Chihuahua y el norte, no sé, le tomé muchísimo cariño, me pareció una persona tan sencilla, tan genuina y, y tan buena persona y pues, además de ser un gran músico, ¿no? Entonces, fue una experiencia maravillosa y lo cómico que creo que te platiqué esta anécdota es que estábamos fuera de una estación de metro en Washington, D.C., el director de la orquesta, el maestro Márquez y yo, y el director se le ocurrió preguntarle a don Arturo, que cómo se baila el danzón. Y el maestro Márquez nos mostró unos pasitos de danzón. Y entonces, de cierta manera puedo decir que aprendí a bailar danzón de Arturo Márquez, que para mí es algo como si me hubiera enseñado a bailar Vals Strauss, ¿no?
Correcto. Una gran anécdota. Maestro, ¿cómo influye estos titanes de la música no solo en la música, sino en la vida de José Lizón?
Sido interesante porque, mira, yo por dos razones como que no soy parte de la escena musical de México, ¿no? Uno, porque vivo fuera, he estado fuera por 3 décadas, fuera de México, y otro, porque como soy ingeniero, o sea, yo sigo laborando como ingeniero 50, 55 horas a la semana, no soy músico de tiempo completo, y de hecho hubo un periodo de 15 años en el que no escribí nada, estaba de cierta manera retirado, tuve unas enfermedades muy, muy, muy fuertes, casi me morí, entonces hubo un periodo muy largo en el que no escribí mucho, ¿no? Entonces, yo me considero un ingeniero que escribe música, no un compositor de tiempo completo que también hace ingeniería, ¿no? Entonces, por esa razón, no he tenido tanto contacto con, o sea, las influencias, de la música, de la escena de la música en México, no he tenido tanta interacción hasta recientemente con las escuelas en México, con los compositores de México, excepto por escuchar sus obras. Entonces, la influencia que han tenido ha sido más que nada, pues sí, por inspiración, el escuchar la música tan hermosa que han escrito. Con Arturo Márquez, una cosa muy interesante. Mira, cuando yo empecé con lo de la composición, no era muy común que las orquestas estuvieran tocando música mexicana o latina. Ahora está muy de moda, ¿no? Y lo ves en todo el mundo y es una cosa maravillosa que se está dando mucho. La gente descubrió, como quien dice, la música latinoamericana de nuevo, y la están programando mucho, pero en ese entonces no se daba mucho. Y entonces veías mucho que trataba uno de convencer a los directores que programaran música mexicana. Y entonces muchas veces me sucedió que estaba hablando con directores y yo les sugería, pongan el danzón de Márquez, pongan el huapango de Moncayo, pongan distintas obras, ¿no? Y de alguna manera también se dio que muchas veces programaban mi música con el danzón número 2 o que la programaban con otras obras del maestro Márquez. Y entonces de alguna manera yo lo veía siempre como, sí, como una influencia benévola con la que yo también tenía mi caminito y podía seguir siendo inspirado por su música y de cierta manera siendo acompañado por su música también en estas aventuras orquestales alrededor del mundo, ¿no? Y he tenido, pues sí, digo, la gran fortuna de vivir en este periodo en el que tenemos compositores tan extraordinarios y que puede uno disfrutar su música y disfrutar de las entrevistas en las que conoce uno de lo que hay detrás de la música, ¿no? El maestro Márquez es excelente en cuestión de los conceptos que maneja y todo eso. Entonces siempre es fascinante el aprender más de él.
Sí, yo creo que todos, en algún momento, los músicos mexicanos, creo, espero no estar diciendo algo fuera de lo correcto, creo que todos hemos tenido en algún momento una influencia con la música de Arturo Márquez. Todos nos ha llegado un poco algo de su música. Recuerdo yo la primera obra orquestal mexicana que escuché en vivo fue Conga del Fuego Nuevo de Arturo Márquez. Y en ese momento, pues, para mí era descubrir un mundo totalmente diferente, ¿no? Unas texturas de sonido diferentes a lo que yo estaba acostumbrado a escuchar en música europea. Me había tocado escuchar mucho Mozart o Beethoven, pero conocer esta parte de la música de México con la Conga del Fuego Nuevo fue una gran puerta de entrada a la música mexicana. Entonces, creo que muchos músicos que conozco hemos tenido grandes experiencias musicales con la música de Márquez, y bueno, es el caso también contigo, maestro. Y bien, continuamos con los amigos de CONEME de México Radio. Estamos con el maestro José Elizondo Díaz desde Boston. Platicábamos de esta gran anécdota de tener a Carlos Prieto, a Yuyo Ma estrenando, tocando música. Para los que quieran escuchar el material inédito de la entrevista, lo pueden hacer a través de las plataformas digitales. Saben que nos encuentran en Spotify, en Facebook Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas de streaming. Maestro, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Porque me decías, no soy un compositor de tiempo completo, soy un ingeniero.
No.
¿Qué se siente que sin considerarte un gran compositor, sin considerarte la élite de los compositores, ¿qué se siente tener esa dicha de que estos grandes músicos toquen, graben tu música, la aprecien tanto, te encarguen más obra? ¿Qué se siente, maestro?
Es una bendición. Mira, pienso que en cierta manera el no estar, de cierta manera ser parte de, digamos, de la escena académica o de la escena formal, digamos, de la música, me da cierta libertad extra, ¿no? De que no siento ninguna presión de que tengo que componer, tengo que escribir en tal estilo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿no? O sea, lo hago cuando tengo algún evento de vida tan importante que me lleva a escribir algo, o escribo en el estilo que me gusta, y obviamente, ¿no? O sea, me da mucho gusto cuando eso resuena con la gente y les gusta y lo tocan, pero no tengo la misma presión que sería, digamos, o sea, un compositor académico que tiene que estar produciendo y que hay ciertas expectativas de que sigan ciertas, no sé yo, estilos vanguardistas o lo que sea, ¿no? Entonces, de cierta manera, eso me hace también que cuando suceda una de estas experiencias hermosas, que algún músico que yo admiro mucho le gusta mi música y decide programarla, es como sacarte la lotería, ¿no? O sea, te sientes feliz, no sabes que no es algo que no es algo que pasa todos los días, lo ves como una gran bendición y lo ves, lo disfrutas muchísimo, ¿no? Claro, todo mundo disfrutaría que la música, que escriben se la toque, un ícono como Yo-Yo Ma, o incluso, otros músicos recientes que también son sumamente destacados, como Sheku Kane Mason o Andrei Yunita, el ganador de la competencia Tchaikovsky. Son momentos muy emocionantes, y te inspiran, porque pensando, en obviamente le he metido mucho esfuerzo a tratar de escribir estas piezas, y con la preparación limitada que tuve como compositor, entonces me cuesta mucho, mucho esfuerzo y me tardo mucho en escribir música, pero siempre le pongo mucho corazón y mi música es, sí, siempre está conectada con alguna experiencia de mi vida. Y entonces, cuando veo que esa experiencia de mi vida está como, digamos, compartida con estos grandes artistas que realmente proyectan la emoción que puso uno ahí, o te entienden el concepto y lo comparten con su público, pues es una experiencia bastante maravillosa. Y es lo que me seguir.
Había escuchado algo de Edward Cohen en YouTube, sí. Y en algún momento me doy cuenta que también graba tu música.
Sí, Edward Cohen lo admiro mucho. Él es el pianista de la Royal Scottish National Orchestra, ¿no? Una gran orquesta en Escocia. Es una persona también muy modesta, muy humilde, pero increíblemente talentosa y muy, muy, muy buen amigo. Nos hemos hecho colaboradores ya por un par de años, y he tenido la gran fortuna de que sí ha grabó una de mis obras recientes para piano solo, la Sonrisa de Céfiro, y ha grabado varias otras, ¿cómo se llama? Las Danzas Latinoamericanas, grabó la versión para piano solo, grabó también la parte de piano para duetos con varios otros artistas muy interesantes. Grabó Canción de Cuna, grabó varias otras piezas, La Alborada de la Esperanza, etcétera. Entonces realmente he tenido la gran bendición de tener esa colaboración con él. Es sí, otro gran artista, sí.
Hay una línea interesante, ¿no? entre tu música es bastante ¿cómo lo puedo expresar? ¿No? Es música que creo que es muy universal. Al menos
Gracias.
todo lo que he escuchado es bastante universal. Vamos a escuchar al final, en el último bloque, las danzas latinoamericanas para que estén al pendiente de Música Nueva de México. La semana pasada escuchábamos algo de tu música también en el programa. Al final, le gustó mucho al público. Recibí por ahí algunos mensajes en las redes
Gracias.
sociales. ¿Qué es la música para José Elizondo? Porque si no eres el compositor, como lo decías, ¿no? Con el
Académico.
académico que está esperando el hacer la nueva obra vanguardista, tú usas la música para expresar, entonces, ¿sí? ¿Qué es la música para ti?
He tenido, creo que dos formas particulares de ver la música. Una ha sido, sí, como una forma de expresión personal. O sea, algunas de las obras más, de las que más me siento orgulloso, sinceramente, son las que han salido de los momentos más dolorosos de mi vida. Por ejemplo, La Alborada de la Esperanza. A pesar de que fue encargada para eventos que no eran nada dolorosos, o sea, eran eventos que conmemoraban algo positivo, ¿no? Por ejemplo, esta fue encargada para un concierto que celebraba el fin de la Primera Guerra Mundial, el armisticio. Hicieron una celebración muy grande en París y para eso la encargaron. Y un concierto en honor del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Pero la escribí justo después de que perdí a un ser querido. Y entonces es una de las obras en las que ves mi emoción de la manera más pura, digamos. Y quizás por eso es por lo que es una de las obras que más mejor respuesta ha tenido desde el punto de vista de que conectar con la gente que la escucha. Y varias otras obras que he escrito, como La Noche de la Luna también, como El Pan de Azúcar, que son obras que salieron de momentos muy personales y sumamente dolorosos, pero que la música te ayuda a catalizar esas emociones y de alguna manera convertirlas en algo positivo, en algo transformador, ¿no? Entonces, la parte personal es una cosa muy importante de cómo yo veo la música. Y la otra, he tenido la gran fortuna de que casi todas las obras que he escrito han sido por encargo. O sea, desde la segunda, que fue las danzas latinoamericanas, o sea, qué gran fortuna, ¿no? Imagínate, el primer encargo en mi vida que sea un encargo de Carlos Prieto, ¿no? Y casi todas las otras obras han sido por encargo de algún artista u otro. Y entonces las he usado como para conectar de cierta manera las razones por las que yo admiro, respeto o me inspira ese artista, ¿no? Porque solo escribo para gente que realmente tiene un significado muy importante para mí o que lo he visto como alguien que me ha inspirado mucho. Y entonces lo veo como una manera de explorar las cosas que tenemos en común o las cosas que admiro de esa persona. Creo que te platicaba la semana pasada un poco acerca, por ejemplo, de la nueva obra que escribí para el maestro Yo-Yo Ma y Carlos Prieto, en la que trataba de conectar las experiencias en común que tuvimos aquí en la ciudad de Cambridge, ¿no? Y hay varias otras obras, por ejemplo, una de las más recientes que escribí, Bajo el cielo estrellado del Rin, que se le escribía al gran chelista alemán Benedikt Klöckner, y que en esa obra exploré tanto, viví por un tiempo en Alemania, y él viene de Alemania, entonces nuestra experiencia en común en una área de Alemania muy hermosa por el río Rin, donde ves unos castillitos medievales, etcétera, y también valores en común que tenemos. Él es un artista muy particular porque a pesar de que es considerado uno de los más grandes chelistas ahorita, ¿no? Un gran talento que ha sido resaltado por varios directores como Sir Simon Rattle y muchos otros, ¿no? Es una persona muy modesta, muy humilde y él es un chelista que realmente también le pone toda su alma a su música y toca música que es muy, que conecta emocionalmente. Y entonces yo quería poner un poco de eso también en esa obra. Entonces te digo, lo uso para explorar ese tipo de conexiones. Nunca escribo solo por escribir o porque, voy a escribir una melodía bonita o no sé qué. Tiene que haber siempre o un evento personal o un evento de conexión con otra persona. Fuera de eso, realmente, como tengo tiempo muy limitado para escribir, tanto por mi trabajo como ingeniero y circunstancias de la vida. Entonces, si realmente me limito a escribir cuando realmente tengo que escribir. porque tengo que expresar algo o porque hay un encargo muy especial, ¿no?
Por eso siempre hay un mensaje, ¿no? Dentro de la música de José Elizondo, porque eso es algo que me gusta, ¿no? De la música. Tiene sus retos, la mayoría de las piezas. Yo estoy explorando las danzas el otoño en Buenos Aires, y es una pieza que tiene un par de retos, quizás no los retos técnicos a los que estamos acostumbrados los pianistas, pero sí retos de sonido, retos de interpretación, que son bastante interesantes, ¿no? Pero fuera de esos retos pianísticos, creo que siempre hay algo detrás de la música, o sea, y eso es, uno como intérprete lo agradece bastante, porque tocar música, no quiero decir hueca, pero que no tiene un mensaje muy claro, sino que fue hecha por llenar un espacio de un pentagrama, no es lo mismo.
No necesariamente por llenar, o sea, hay muchas razones legítimas para escribir música que no tienen que ser, o sea, que tienes siempre que estar poniendo ahí todo tu corazón, ¿no? Pero sí, hay piezas que a lo mejor o no es tan obvio el mensaje, o son piezas que son escritas para explorar algún sonido, para explorar una técnica o algo, ¿no? Que es distinto tipo, ¿no? No es que una sea mejor que la otra, pero...
No, tampoco hago...
Sí, pero son distintos modos, y el mío es como que un poco más visceral, entonces pienso que tengo más posibilidad quizás de que se note el mensaje de manera un poco más explícita. ¿Sabes qué? Lo curioso es que... eso también es mucho por lo que me critican mi música, porque obviamente hay mucha gente que piensa que, o sea, si no estás escribiendo algo que avanza la música al siguiente nivel o algo así, no estás haciendo algo importante, ¿no? Que, o sea, lo ven todo en cuestión de innovación de la vanguardia, ¿no? Y no, ese no es mi mundo, y entonces critican mucho que sí, es música muy, muy sencilla, es música que, sí, o sea, muy emocional, digamos, ¿no? Pero mira, o sea, yo no lo veo ni como mejor ni peor, ni como algo bueno ni algo malo. Yo lo veo como que hay espacio en las artes y hay espacio en este momento histórico para todo. Y te gusta la música cerebral, vas y escuchas música cerebral. Y qué bueno, y que la disfrutes, ¿no? O sea, y si te gusta la música con melodías memorables y todo eso, pues, o sea, también qué bueno que exista, ¿no? Entonces... yo, no sé, lo bueno es que nunca me ha importado mucho realmente lo que digan los críticos, ¿no? Pero sí, es algo que me funciona muy bien para el público, porque conecto más fácilmente y me funciona muy bien con muchos de los músicos, pero siempre va a haber alguien, ¿no?, que diga algo.
Siempre va a haber, y como dices, hay público para todo.
Sí.
Y creo que tanto el público como el intérprete debe de tener el acceso a todo también, o sea, porque...
Exacto, sí, ¿por qué no?
La importancia de la música cerebral, de la música de estudio, de la música de técnica, es bastante importante para uno como intérprete. Pero
claro.
También es bueno que el público lo escuche, ¿no? Entonces,
sí.
Es interesante, ¿no? Que mientras haya público para todo, va a haber música para todos.
Y además, que como artista, y yo lo digo como compositor, tienes que ser genuino. O sea, yo no me voy a poner a escribir en un lenguaje musical que no hablo. Sería como si me tratara de ponerme a escribir sonetos en ruso, ¿no? O sea, no, o sea, quizás pudiera, ¿no? Si le meto mucho trabajo, pero no va a fluir, no va a sonar genuino, no voy a poder expresarme de lo mismo que si estás hablando un lenguaje musical que es el tuyo, ¿no? Entonces yo prefiero, aunque sea, digamos, algo más limitado o que sea, quizás más tradicional o lo que sea mi lenguaje, es mi lenguaje, y es y entonces es la manera en la que voy a poder expresarme de la manera más auténtica. Entonces, por eso es por lo que lo hago.
Maestro, estamos acercándonos al final de la entrevista, lamentablemente, no me gusta que terminen, pero tengo que terminar. Dos cositas. La primera, ¿dónde te puede seguir el público de Economía de México? ¿Tienes redes sociales?
Sí, muchas gracias. Varios lugares. Para los intérpretes que les llegue a interesar, el explorar mi música, mi página web es joseelizondo.com, y allí pueden encontrar básicamente todas las partituras de todas las versiones que he escrito. Pueden bajarlas gratuitamente, ¿no? Entonces, esa es una cosa que yo decidí hacer hace muchos años, el nunca cobrar por mi música. siempre la doy de manera gratuita. Y en YouTube me pueden encontrar también si ponen José Elizondo Music. Hay muchos otros José Elizondos, entonces ahí sí aguas. Busquen el peloncito o el peloncito con sombrerito. Y ese seré yo. Y bueno, en ese canal pongo muy frecuentemente videos de interpretaciones de las distintas versiones de mis obras. Entonces es un buen lugar. Hay playlists, listas de reproducción específicas de distintos instrumentos, entonces también es un buen lugar para explorar eso. O si es nada más para seguirme, como para escuchar mi música, YouTube también funciona, o también tengo cuenta en Instagram, soy Chelizondo, Chelizondo, como Cheli, Chelo en plural en italiano, Chelizondo. Y también estoy en Facebook como José Elizondo Composer.
Aquí
Entonces,
a partir de los links
bueno, por ahí.
de Canal de México vamos a dejar
Claro.
todos los links para que la gente esté al pendiente de tu trabajo. Realmente es música increíble.
Gracias.
Lo conocieron en el primer bloque, escuchamos algo de tu música. En este último vamos a cerrar con en las danzas latinoamericanas, pero no nos podemos despedir sin antes hacerte la pregunta de cajón del programa de Canal de México. Es una pregunta que
Okay.
hacemos a todos los invitados.
Dime.
Y la pregunta es la siguiente: si hubieras tenido el gusto de conocer a un compositor de música mexicana, ¿a quién te hubiera gustado conocer?
Manuel M. Ponce. Sí,
Bueno, una maravilla.
me encanta la música de Ponce. Fue una de las cosas que me acompañó durante mi infancia y es una de las músicas que nunca me cansaré de escuchar.
Qué maravilla. Maestro José Elizondo, eternamente agradecido por esta entrevista.
A ti.
Gracias por tu tiempo, gracias por tu música y esperemos que no sea la última vez en Panamá, México.
Muchas gracias, realmente ha sido un placer. Gracias por permitirme estar con tu audiencia y saludos a todos y les deseo todo lo mejor.
Vamos a un corte en Colombia, México y regresamos con la danza latinoamericana de José Elizondo.
Con M de México. La música mexicana en sus diversas formas, colores y sabores. Escúchanos la siguiente semana a la misma hora y por la misma señal.